Bueno, buenas tardes, son las 7 y las 7, en punto. Comenzamos puntuales. Por si alguien se suma hoy a la asamblea estudiosa, hemos comenzado un ciclo nuevo, porque este grupo ha trabajado durante años dos libros de tema bíblico, pero a la dirección, a Miguel Ángel, de esta casa, le ha parecido bien el iniciar en esta época del año un nuevo ciclo de espiritualidad franciscana. En realidad, decíamos ayer, tampoco nos salimos mucho del tema, porque la espiritualidad franciscana, como iremos viendo, está amasada en la palabra de Dios y en las actitudes del Evangelio. O sea que tampoco nos salimos tanto y haremos continuas alusiones al Evangelio, porque San Francisco no se puede entender sin el Evangelio, no tiene sentido. Por eso, aunque cambiamos un poco el rumbo, tampoco tanto. Quizá lo único más llamativo es que las reflexiones estas que tenemos las haremos hasta menos cuarto, hasta las 8 menos cuarto. Y el último cuarto de hora lo dedicaremos a hacer una pequeñita oración acorde con el tema explicado. Esta es esa hojita que os han repartido. ¿Qué tendréis por ahí? ¿Ha sobrado alguna? Sí, ha sobrado. Para que venga. Cuando venga. Y una a mí también, que me quedo sin ella. Y a Miguel Ángel. Pues. No, que no la necesitamos ahora. Es para el final. Bueno, ya al final. Bien, habíamos tenido ya un tema ayer y hoy vamos a iniciar otro. Un tema que es el corazón del franciscanismo, titulado Fraternidad y Sencillez. Son los elementos, junto con algún otro que veremos más tarde, son los elementos que configuran el núcleo duro del franciscanismo. El tema viene en la página 10 del cuadernito, página 10, para los que lo tengáis delante. Fraternidad y sencillez. Y comienzo con una frase que me gusta a mí. Dice, es del hermano Roger, de aquel fundador del monasterio ecuménico de Tessé, que los jóvenes han apreciado tanto y quizá alguno de vosotros hayáis pasado por allí. Dice, pienso que desde mi juventud nunca me ha abandonado la intuición de que una vida en comunidad pudiese ser el signo de que Dios es amor y solamente amor. Una comunidad donde la bondad del corazón y la simplicidad estuviesen en el centro de todo. Dice Renato Rosier, siempre he tenido esa preocupación de mostrar al ciudadano moderno de que Dios es amor y solamente amor. ¿Y eso cómo se hace? Y él dice, con comunidades, no solo religiosas, sino cristianas, donde los valores sean la bondad del corazón y la vida simple. Uno dice, ¿y con eso se entiende que Dios es amor y solamente amor? Lo dice el hermano Rosier, que era un cristiano eminente. Bueno, hace unos años pusieron en los cines de Madrid una película, bueno, los cines de toda España, creo que la habéis visto, que se titulaba De dioses y hombres. Una película que narraba la gesta de un grupito, una comunidad cisterciense, en el Atlas, en Marruecos, en Argelia, que fue masacrada por algún grupo yihadista o así, y narraba pues cómo llegaron a permanecer allá con el riesgo que tenían. Y bueno, es una película que tuvo, yo la vi en Madrid, estaba entonces en Madrid. Esa película estuvo en Madrid en los cines meses, una película de monjes en esta sociedad secular nuestra. ¿Qué tenía aquella película? Y la clave me la dio un... Ayer lo citaba también yo. Yo suelo leer las críticas de cine del diario El País, pero son buenas. Carlos Boyero, el principal crítico, y le hizo una crítica a esa película buenísima, que le puso este título: Tan monjes y tan humanos. Tan monjes y tan humanos. Porque efectivamente lo que mostraba esa película era que aquella comunidad de monjes de Argelia era un grupo que con sus diferencias y sus roces se respetaban y se amaban. Y eran un signo de humanidad, tan monjes y tan humanos. ¿Por qué abro la reflexión con esta frase? Porque nosotros, por formación religiosa, estamos acostumbrados a ver en San Francisco un gran santo. Pero en realidad no solo es un gran santo, que lo es una gran persona. Cuando decimos de alguien, es una gran persona, parece que no decimos nada, pero si es cierto eso, es lo más que podemos decir de alguien, una gran persona. San Francisco es una gran persona, antes que un gran santo. A veces los mismos autores antiguos franciscanos lo han dicho así. San Buenaventura dice una expresión que me gusta a mí mucho. Dice en su vida de San Francisco, en el prólogo, dice: fue San Francisco una luz entre la niebla. ¿Y qué definición? No un gran santo, sino una luz entre la niebla. Cuando uno vive, yo he vivido muchos años, unos cuantos años en la montaña de La Rioja, y hay que subir el puerto de Cameros, y cuando uno va de noche y hay un invierno, una niebla, y de repente se pone delante del coche otro coche con los dos farolillos ahí rojos, te pegas a él diciendo: yo, mira, mientras tenga estas luces entre la niebla voy seguro. El coche que va adelante te hace señal para que pases, para que le adelantes, porque él quiere ir detrás de ti, claro. Y dices: yo no adelanto, yo me pego al culo del coche y mientras veas el farolillo sé que voy por la carretera. No, una luz entre la niebla. Eso fue San Francisco, una luz entre la niebla. Es una definición simple y libre de grandezas, pero muy verdadera. Ojalá se pudiera decir a nosotros. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegó San Francisco a ser una luz entre la niebla? Porque se relacionó bien porque reconcilió. A veces, cuando queremos medir el vigor de nuestra fe, la medimos por la oración, por la práctica religiosa, por la asistencia a la Eucaristía, y todo eso está muy bien, claro, como no. Pero a veces habría que medirlo con una medida, llamemos así, antropológica, una medida de tipo humano. ¿Te relacionas bien? Eso muestra el vigor de tu fe. ¿Te relacionas mal? Pues sobre tu fe, sobre tu vida y sobre tu fe, cae un interrogante. La relación. ¿Reconcilias? Tu fe es vigorosa. ¿Eres un elemento de no reconciliación, de división? Pues cae un interrogante sobre tu fe. Sobre tu fe. Las cartas de Efesios y Colosenses dicen algo sorprendente. Dicen que nosotros podemos conocer el secreto designio de Dios, lo que Dios piensa en el fondo del corazón. Es decir, no conocemos el nuestro como para conocer el de Dios. Pero Efesios y Colosenses dicen que sí. Y uno dice: ¿y cuál es ese secreto designio del corazón de Dios? Hacer una obra de reconciliación, reconciliar todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz con la sangre de Jesús. Es decir, reconcilias, haces como Jesús. No reconcilias, no haces como Jesús. San Francisco ha sido una persona que ha trabajado esos elementos: buena relación con los hermanos, con la ciudadanía, con la creación, reconciliación, obra de paz, no meter. ¿Cómo ha llegado San Francisco a elaborar ese ser luz en medio de la niebla? Controlando tres actitudes, que es las que nosotros, si queremos hacer algo parecido, tenemos que controlar. Una, controlando el juicio, la actitud de juicio. Juzgamos enseguida a los demás. sin pruebas, sin conocerlo bien, pero enseguida dictamos sentencia. ¿Por qué juzgas a tu hermano?, dice San Pablo en la Carta a los Romanos. ¿Por qué, decía Jesús, tienes en el ojo la viga y quieres quitar la mota del ojo de tu hermano? Es lo mismo. Hay una película de San Francisco que a mí me gusta mucho, la cito con alguna frecuencia, se llama Francesco, de Liliana Cavani. Liliana Cavani es una directora, no sé si vivirá, era o es, no sé, una directora italiana no creyente, pero que era muy adicta a la persona de San Francisco. Sus películas no son nada piadosas. Por ejemplo, si a alguien le gusta el cine, una que había, se llamaba Portero de Noche, una película sobre los nazis, bueno, de tono subido, es de Liliana Cavani. Pues esta Cavani hizo una película sobre San Francisco, muy buena a mi juicio, y pinta una escena del comienzo de la vida de San Francisco muy interesante. La pinta de manera apócrifa, no está en las fuentes, pero la pinta muy bien. San Francisco, ayer os decía que tuvo una sorpresa al principio, se le juntaron muy pronto unos amigos de Asís. Él no esperaba eso, ni pretendía eso, pero ocurrió eso. Y como era un grupito, eran 13 o 14, pues San Francisco quiso que el Papa se le metió en la cabeza, San Francisco también tenía sus neuras, se le metió en la cabeza que el Papa tenía que bendecir aquel género de vida. Y se fue en peregrinación a Roma con los amigos a presentarse al Papa. Y el Papa lo recibió por mediación del obispo de Asís, que tenía un amigo cardenal, si no, no lo han recibido, pero lo recibió. Y pinta la escena así. Está el Papa Inocencio, flaco, alto, con su vestidura blanca, con una cara de amargado, porque dice que ya no come más que limones y que se va a volver tan amargo como ellos, dice así en la película. Y están los franciscanos postrados en tierra, con la capucha puesta, postrados en tierra. Y se dirige el Papa a los postrados allá. ¿De qué nos acusáis? Todo el mundo acusa de algo a Roma. San Francisco se mueve un poquito así como diciendo, nosotros no hemos venido a eso, hemos venido a que nos bendiga, a otra cosa. Como no dice nada, les lanza una segunda pregunta. Les dice, vosotros sois pobres, nosotros somos ricos. ¿Cómo podréis amarnos? San Francisco levanta la cabeza, desconcertado, porque no esperaba ese tipo de preguntas. Levanta y dice, sin juicio, sin juicio. Y baja otra la cabeza. Sin juicio. El primer mecanismo para construir una fraternidad y una buena relación es controlar el juicio. Como juzgues, si juzgas al hermano, el hermano se escapa. Nadie quiere ser juzgado, nadie quiere ser condenado. Si no controlamos eso, si uno que viene a ti, lo primero que piensas de él es, ¿por dónde me va a dar la puñalada? Si piensas eso, ya la cosa no funciona. Tienes que pensar algo que cuesta más que tener fe en Dios. Tener fe en Dios es relativamente fácil. A nosotros, a mí por lo menos, no me ha costado. Así me educaron, así me enseñaron y yo no tengo problemas de fe. ¿Qué vamos a hacer? Pero tener fe en Dios es relativamente fácil. Pero tener fe en el hermano, fe en el otro, ay amigo, eso es a veces muy complicado. Creer que el otro puede ser bueno, no defraudarle, no alejarte, no juzgarle, ay amigo, eso es la línea de otro costal. Voy a leeros algo interesante. En tiempo de San Francisco había unos herejes que se llamaban los cátaros. Cátaro significa puro, cátaroi en griego es puro. Eran gente cristianos radicales, muy radicales. Y tenían sus convicciones exageradamente radicales. Por ejemplo, una de sus convicciones era que un cura en pecado no podía, la Eucaristía que celebraba no valía, que había que celebrar sin pecado, los puros. Claro, un cura hace su ministerio y en principio tendría que hacerlo acorde con una vida cristiana honrada, pero el ministerio es una cosa y la vida del cura es otra. Y entonces mirad lo que escribe un autor de la época, que no es franciscano, se llama Esteban de Borbón, sería algún nombre de los Borbones. Ya existían ya en tiempo de San Francisco, ya. Fíjate tú. Bueno, eso es margen. Y dice este señor, es un historiador, dice: tengo oído referir, cuenta una anécdota. Dice: tengo oído referir que entrando el bienaventurado Francisco en una villa de Lombardía, un hereje, un catarro de estos, que le suponía a hombre simple, que dijo: yo me voy a bandear a ese tío que es tonto del... quiso valerse de él para confirmar su secta y afirmar a sus seguidores en ella. Y viendo que se acercaba un sacerdote, dijo ante los presentes: mira, buen hombre, le dijo a San Francisco, mira, buen hombre, ¿qué dices de este que administra la parroquia de esta villa, el párroco, y vive con una concubina y es autor de muchos crímenes de todos conocidos? ¿Qué dices de este tío que vive con una mujer y encima es un criminal, un truán de mucho cuidado? Percatándose el santo de la malicia del hereje, dijo: este de quien decís tales cosas es el sacerdote de esta villa. El hereje le respondió: lo es. El santo entonces se puso de rodillas en el barro, sé que había llovido, se puso de rodillas en el barro, y besando las manos del sacerdote dijo: estas manos han tocado a mi Señor, sean como fueren, no pueden hacerle a él inmundo, ni disminuir su fuerza. En honor del Señor, honro al ministro. Puede que para sí sea malo, para mí es bueno. Los herejes quedaron confundidos. Esto es sin juicio. Pues San Francisco no es tonto. Y dice: oye, si vosotros decís que es un mal cura, pues vosotros el cura de vuestro pueblo, lo conocéis, pues será. Será un truán. Pero yo le beso las manos y me pongo de rodillas en el barro porque me da lo que yo necesito para mi fe. Su conciencia es suya. A mí me da un beneficio. Él sabrá con su conciencia ante Dios. Yo no me meto ahí a juzgar. Juzgar no es decir, nada, da todo igual. No, da todo igual. O sea, si decís que es un bandido, es un bandido. Si es así, es así. Pero yo no lo veo así. Para mí me da lo que yo necesito para mi fe. Honro al Señor en sus manos, le beso las manos y que Él se arregle con Dios. Él sabrá cómo. Eso es juzgar. Eso es ver al otro sin juicio. Sin juicio no es de tontos, no es dejar pasar todo, decir, ah, todo da igual. No todo da igual. Lo que está mal, está mal. Pero yo no me meto a juzgar, no me meto a condenar. Lo que dice Jesús en el Evangelio: nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Vamos, si lo hemos leído tantas veces. Sin juicio. Primero mecanismo. Segundo mecanismo: sin apropiarse del otro. Porque los humanos somos la repanocha. Robamos cosas, robamos un coche, robamos un ordenador, robamos una cámara de fotos, robamos unas gafas, robamos cosas, y eso está perseguido por la ley. Si nos pescan, claro. Si a ti te roban el coche y sabes quién te ha robado, pones una denuncia y tiene que... eso tiene una penalidad, una penalización. Pero también robamos cosas que la ley no penaliza. Robamos opiniones, robamos sentimientos, robamos el corazón. Vete tú al juez y dile: venga, señor juez, vengo a denunciar que me han robado el corazón. Y diría: pues, cante usted un bolero. Pero el robo del corazón, el robo de la opinión, el robo de los sentimientos es un delito que no está condenado por el Código Penal, pero es muy importante. ¿Cómo dejar, cómo no robar al otro nada? Es algo simpático. Pocos días después, estando el bienaventurado Francisco sentado al amor de la lumbre, volvió un novicio a hablarle del salterio. Había un novicio pesado que iba a San Francisco y le decía: déjame tener un salterio. Un salterio es un libro para rezar en aquel tiempo. los libros entonces valían mucho dinero y no es como ahora, que vale menos. Y tener un libro era tener un gran bien. Y San Francisco era muy remiso al tema de los libros porque decía, los libros llevan a la ciencia y la ciencia hincha a la persona y el que sabe más se cree más. Bueno, tenía su prevención. Pero había un novicio pesado que le decía, déjame tener un salterio, un libro para rezar. San Francisco se hacía loco y no le daba respuesta, incluso le motejaba, dice. Estando Francisco al lado del fuego, tomó ceniza y se la esparció sobre la cabeza del novicio. Mientras movía la mano en círculo como quien lava la cabeza, le echaba ceniza y decía, quiero breviario, quiero breviario, quiero breviario. Le moteja, dice, y lo repitió muchas veces, girando la mano sobre la cabeza. El novicio quedó estupefacto y se marchó muy confundido. Caos que... Y al día siguiente le llamó y le dijo, ¿sabes por qué no te dejo tener un breviario? Porque después que tengas el breviario, ansiarás tener y querrás el breviario. Y cuando tengas el breviario, te sentarás en un sillón con un gran prelado y pedirás un hermano al que le dirás, hermano, tráeme el breviario que voy a rezar. Le pedirás un criado. Y si te apropias de un criado, eres un gran señor, ya no eres un hermano menor, eres un gran señor, te sientas en tu sillón y haces, tráeme el breviario para rezar, es decir, para un fin bueno, porque rezar es un fin bueno, pero me apropio del hermano, robar al hermano, robar sentimientos, robar corazones. Claro, eso que para que la fraternidad funcione hay que dejar que el otro sea él, no avasallarlo, no oprimirlo, no robarle el alma, no robarle el corazón, que sea él. Aunque a ti a veces te moleste, aunque a ti a veces te suponga una dificultad que tendrás que trabajar. No robar el corazón. Respetar al otro. Y la tercera condición es controlar el mecanismo del amor rechazado. Este es la nota. Que cuando tú das... Parece que los humanos ya funcionamos bien con el amor correspondido. Si yo amo a una persona, pido que esa persona me ame a mí. Si yo amo y el otro no me ama, digo, así no podemos funcionar. Y por eso, volviendo a los boleros cantan la ingratitud, la amaba yo, la amé y ella no me amaba, ingrata, no sé qué, el amor rechazado. El amor correspondido es muy hermoso, ojalá fuera siempre así, pero a veces no es así correspondido. Cuando Jesús dice en el Evangelio, en el capítulo 13 de San Juan, este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado. ¿Cómo ha amado Jesús? En un amor no simétrico, sino asimétrico, cuando no podíamos pagarle, nos amó, dice San Pablo en Romanos. La vida está llena de amores asimétricos, tanto familiares como sociales. Por ejemplo, el voluntariado es un amor, que bueno, vosotros sois voluntarios en alguna cosa, es un amor asimétrico. Tú amas y el usuario, a veces hay usuarios que responden con generosidad y con gratitud, pero otros no. Y hay que seguir. El otro día me encontré, hay un... Logroño, donde vivo yo, hay un taller, una tienda dependiente de Cáritas, se llama Chavicar, que vende prendas recicladas por poquito precio, pues igual no sé qué precio vender, pero un pantalón igual 3 euros, una chaqueta igual 5 euros, vende por un poquito precio para que el usuario de esa tienda, gente necesitada, pues no tome aquello como un... entonces cobra un poquito, ¿no? Y me encontré con una señora voluntaria, que volvía a casa después de su voluntariado, pues malhumorada, enfadada, porque se ve que un usuario, pues desconsiderado, la había conminado, os estáis, nos robáis, estáis llenándose el bolsillo, que ese dinerito no va a la voluntaria, va a Cáritas. Y iba enfadada diciendo, encima que vengo yo a dar unas horas de mi trabajo, encima este tío me come el coco. Y le decía yo, mira, tienes toda la razón para no volver mañana, porque estás muy disgustada. Pero si vuelves, estás cumpliendo lo del amor como yo os he amado. Así nos ama Jesús. Jesús iría enfadado también porque nosotros que te estén diciendo lo que no eres nos molesta a todos. Pero Jesús volvería. Eso es superar el amor rechazado. Muy difícil a veces, ¿no? Muy difícil. Cuando nos encontramos en la vida con una situación de dificultad, a la que sea, hay un criterio muy sencillo para saber qué hay que hacer. Hacerse esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Porque todos sabemos responder. ¿Qué haría Jesús ante esa situación? Jesús volvería. Lo sabemos todos. Pues vuelves tú también. Cuando estamos ante una situación difícil, si hacemos la pregunta sencilla e ingenua, ¿qué haría Jesús?, tenemos respuesta. Todos sabemos responder, porque todos conocemos el Evangelio. Si se mantienen estos tres mecanismos, control de juicio, control de la apropiación y control del amor rechazado, se puede generar fraternidad. Si no, es muy difícil, es muy complicado. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, voy a deciros una cosa también, una cosa que los franciscanos hemos dicho muchas veces, pero hay que decirla en un ámbito franciscano. Los frailes franciscanos tenemos un problema de fraternidad que corea desde hace siglos y que no hemos dejado superar, y que tienes que entenderlo, y tienes que ser benignos y compasivos, porque queremos, de alguna manera, estamos viendo que los caminos apuntan en otra dirección, ojalá lo sigamos. ¿Cómo es que los frailes franciscanos, amando a San Francisco, diciendo que la fraternidad es el núcleo de la vida franciscana, cómo es que estamos tres grupos de hermanos separados? A esto hemos llegado en la historia. Estamos los hermanos no reformados, las órdenes viejas, los franciscanos en una orden antigua, hermanos que no reformados, se llaman hermanos conventuales, de la parroquia de Chavacoiz, por ejemplo, ahí hablan aquí de la parroquia de Chavacoiz. Somos franciscanos conventuales. Hermanos de la primera reforma, que son los hermanos menores, hermanos de la parroquia San Francisco de Asís, de Ermita Gaña, y hermanos capuchinos, nosotros, tres grupos. Nosotros que predicamos la fraternidad, no sabemos unirnos en un solo grupo. Claro, dicen, sería un grupo muy grande, difícil de gobernar, no lo sé. Hoy hay medios. Dicen, cuentan y parece ser verdad, que cuando el Papa Francisco fue a Asís a firmar la Laudato Si, la Laudato Si está firmada en Asís, y bajó a las iglesias de San Francisco, tiene una tumba donde está San Francisco enterrado, allá la cripta, y allá firmó el documento. Y cuando llegó el Papa a la cripta, estaban los tres hermanos generales, de los capuchinos, de los conventuales y de los menores, estaban allá. Iba el Papa Asís y fueron a recibirle. Y cuentan que entró el Papa Francisco, que a veces es un deslenguado, y que los vio y que dijo, ¿pero qué hacéis todavía que no estáis unidos? Y los dejó perplejos a los generales, porque tenemos ese problema. La Escuela de Franciscanismo de Madrid, que tenemos los capuchinos, que regentamos los capuchinos, una vez hicimos un esfuerzo en esa dirección de unificación y llamamos a los tres generales para un diálogo, y vinieron a Madrid. Tuvimos unas jornadas en que estuvieron los tres, como al menos como un símbolo y como un deseo de caminar unidos. Pero hoy nosotros tendríamos que unirnos y ser todos hermanos menores, y se acabó. Olvidar las... Claro, Es muy difícil, es una ingenuidad lo que estoy planteando, porque muchos hermanos no piensan así y piensan que los capuchinos tenemos nuestra particularidad, los menores la suya, los comentarios la suya. Y es cierto, pero siempre, y esto no es propaganda política, sumar siempre es mejor. Dividir es peor. Dividir es peor. Cuanto más se divide, peor. Cuanto más se suma, mejor. Unirnos todos los hermanos franciscanos en una sola familia no restaría ningún valor a cada uno de los hermanos y a cada uno de los grupos. Al contrario, sería un beneficio para todos. Pero no hemos logrado. Así es la historia tan frágil, ¿no? La historia de los humanos. Igual, dentro de 50 años, no sé, ojalá, si sigue esta iglesia dentro de 50 años, tal como lo fiáis, igual haya un hermano aquí o una hermana que diga: ya somos un grupo. Hoy el anhelo está ahí. Nunca un capuchino hace 30 años hablaría como se estoy hablando yo ahora, porque los capuchinos somos los capuchinos. Pero somos seguidores de Francisco, seguidores del hermano Francisco. ¿Cómo es que no somos capaces de generar hermandad entre los mismos seguidores inmediatos de él? Así somos los humanos, de frágiles y de contradictorios. Esto que digo no merma nada el contenido del tema, que la fraternidad y la sencillez son el núcleo de la espiritualidad franciscana. Al contrario, al ver nuestra fragilidad, tendríamos que apreciar más y desear más la unidad entre todos, y hablar de los hermanos menores, o más todavía, hablar del movimiento franciscano, en el que entráis también vosotras, aunque no seáis frailes ni monjas. Porque a veces se preguntan, ¿cómo es que hay tres grupos de frailes? Pues así es la historia. Y a veces se ha vivido con una dureza terrible. Hubo un fraile muy estudioso de aquí, capuchino de la provincia de Navarra, se llamaba Padre Lázaro de Aspurz, un hombre muy notable en la orden, ya murió. Y escribió, y todavía está vigente y es muy valiosa, un grueso volumen de la historia de la orden franciscana, todavía lo empleamos. Y dice algo que me llamó la atención, y es para medir un poco nuestra fragilidad. Dice que antes que naciéramos los capuchinos, había dos grupos, los no reformados, los conventuales, y la primera reforma, los menores. Los capuchinos no habíamos salido todavía. Y un papa, León X, quiso unificarlos, y empleó un criterio que fue peor el remedio que la enfermedad. Empleó el criterio numérico, el grupo grande que absorba al grupo pequeño. El grupo grande eran los menores, los reformados. Y entonces que absorba al grupo pequeño y que sean todos menores. Y dice el padre Lázaro en su historia que los conventuales recibieron eso con muchísimo disgusto. Y dice el padre Lázaro así, dice: y hubo hermanos conventuales que antes de unirse con los menores prefirieron pasarse a los moros. Dice así. Se pasaron a los moros, ni siquiera a los protestantes, a los moros directamente. Caramba. Esa es nuestra limitación histórica, que hoy tendría que ser superada por una convicción espiritual, que si no hay fraternidad, no hay franciscanismo. Es así. Que si no hay fraternidad, no hay evangelio. Es que es así, así de simple. Y claro, es decir, pues es que es una simpleza, y ya sé que es una simpleza, pero ¿es verdad o no es verdad? Ese es el asunto. Bueno, me apetecía decir esto porque al fin y al cabo vosotras y vosotros, esto es un grupo de estudio también, y hay que conocer las cosas en su crudeza y en su realidad. Así están las cosas, y conocerlas viene también bien. Y vuelvo a decir, y esto no merma nada para que el sueño del franciscanismo habite en nosotros, el sueño de la fraternidad. No, lo deseamos más todavía, aunque seamos comprensivos con una fragilidad histórica muy fuerte. Bien, para terminar, ¿a dónde apunta esto hacia nosotros? Bueno, primer apunte, dos apuntitos. Primero, no sumemos al coro de los que negativizan todo. porque negativizar todo, decir que todo va mal, es un impedimento muy grande para la fraternidad. Va mal la familia, va mal la juventud, va mal la política, no te cuento, va mal todo. Gente negativa. Como decía que nunca positivo, siempre negativo. ¿Vale? Hay gente que todo lo ve negro, todo lo ve gris. No tendríamos que ser los franciscanos así, porque verlo gris es verlo como imposible para la buena relación, como imposible para la fraternidad. Hay muchas cosas negativas, hay muchos defectos en la historia, en la sociedad. No somos ángeles, pero nosotros tendríamos que ser gente que pone sobre la mesa lo positivo. Lo positivo. Cuando vemos el telediario, si hay 15 noticias, 13 son negativas. Pero siempre hay alguna positiva. Agarrémonos a ella, porque en realidad, aunque la diferencia sea tal, 13 y 2 positivas, en la vida no es así. En la vida hay muchas más positivas. Pero como eso vende poco, desde el punto de vista periodístico, pues claro, los telediarios, los periódicos quieren vender y se aferran más a lo negativo. Pero lo positivo es superior, aunque no lo creamos. Aunque digamos, no me cuentes milongas, lo positivo no es superior. Es superior. Hay más cosas buenas que malas en la historia humana. Y tenemos que ser defensores de la idea de que vamos a mejor. Igual vamos muy despacio, pero vamos a mejor. Cualquier aspecto de la vida que tomemos, Hace 50 años, por poner un detalle, en nuestro país, en España, la permanencia escolar de los niños, uno con otro, había mucho absentismo, era, la permanencia escolar era de 4, lo leía el otro día, de 4 años nada más. En los años 50, 4 años. Ahora es 11 años, la media. Eso para un país es un beneficio enorme, ¿no? Que se haya extendido la media de permanencia escolar, porque si se abandonan los estudios, pues ya no hay posibilidad de nada. Cualquier detalle que... Fíjate, parece que el mundo arde en guerras. Mucho por la televisión hoy. Hace 50 años... se morían en guerras el 0,10 de... Ahora, a pesar de que hay tantas guerras y todo, solo, claro, el 0,4, o sea, menos de la mitad. Hoy mueren en el mundo en las guerras menos que la mitad de hace 50 años. Claro, eso consuela porque no quiere, porque mueren todavía muchos, claro. Pero muchos, es decir, cuando... los medios de comunicación nos bombardean y sacamos la conclusión de que esto va fatal y que vamos a peor. No vamos a peor. Tampoco es para que hayamos mejorado mucho. Fíjate, es que leí un artículo muy interesante con estas cifras. El hambre en el mundo ha bajado del umbral del 0,10%. Es decir, nunca como... Claro, al que pasa hambre esto no le soluciona nada. ¿De qué me importa el 0,10% si yo paso hambre? Claro, esto es así. Y por ejemplo África, pues, que es el país de pobres, el continente de los pobres, pues no le soluciona nada. ¿Por qué hemos bajado tanto el umbral del hambre? Por una razón muy sencilla. Porque China, que es un país enorme, tiene 1.200, 1.300 millones de habitantes, en esos 30 últimos años ha mejorado muchísimo. Y ha cambiado, ha modificado el nivel del hambre. O sea, no es ningún milagro. Pero la realidad es así. Claro, ya digo, al que pasa hambre esto no lo soluciona mucho, pero... Es decir, cualquier aspecto que se coja nos demuestra de alguna forma que no vamos a peor. Los franciscanos tenemos que ser gente que subraya eso. Frente a tantas otras que hay que dicen que esto es un desastre y que el país y el mundo va al garete. No va al garete. Cuando ese inefable señor, por decirlo de alguna manera, que se llama Putin, amenaza con una guerra nuclear, no habrá guerra nuclear. No la habrá. ¿Y por qué no la habrá? Aunque él sea un descerebrado. ¿Por qué no la habrá? Porque en la medida en que nosotros no la queramos, y otros muchos países, eso será un freno para cualquier desastre. El freno para el desastre no es un tratado político en Berlín, en la Unión Europea. El freno es el deseo de paz de los ciudadanos. Esto es así. O sea, por eso fomentar la fraternidad, fomentar los valores franciscanos, los valores evangélicos, es un freno para el mal y una puerta abierta al bien. Hemos de creer esto, aunque uno diga, pues hijo, yo no sé si influyó nada. Tú, haz tu parte. Bien. Os han repartido una hojita, la número 2 de las oraciones, con la que vamos a... de Jesús, aquel Señor que... ¿Alguien que lea la introducción?
Lo humano, en su pobreza, oculta el resplandor de un Dios que ha
cumplido... No, espera, espera, espera. El número 2, ese es el de ayer.
Ay, perdón, sí, perdón.
Eso, el 2, eso.
La fraternidad y la sencillez son los valores que resumen el espíritu franciscano. Donde hay fraternidad, la vida subsiste. Donde hay sencillez, los humildes encuentran una casa. Siempre hemos de estar amasando estos valores porque dan sentido a la vida franciscana y a la vida cristiana. Olvidarnos sería caer en el sinsentido.
Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Rezamos juntos. Oh, alto glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y la mente recta, esperanza cierta, y la edad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y leal mandamiento. Amén. Como hicimos ayer, vamos a tomar una frase de la Laudato Si, donde el Papa dice cosas muy hermosas de Francisco. Alguien que lea.
Francisco manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal.
Y escuchamos la voz de Francisco en uno de sus textos. Alguien que lea.
Dicho aquel hermano y hermana que ama y respeta tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él, y no dice nada detrás de él que no pueda decir con caridad delante de él.
Y decimos una palabra de Jesús que nos ilumine, la leo yo. Nadie tiene amor más grande por los amigos que uno que entrega su vida por ellos. Vosotros sois amigos míos si hacéis lo que yo os mando. Siempre se nos había dicho que el amor más grande era el amor a Dios. Pero no dice eso el Evangelio. El Evangelio dice que el amor más grande es dar la vida por aquellos a los que se ama. Ese es el amor más grande. El amor más grande es la entrega al otro. El amor más grande es la fraternidad. Y uno dice, ¿más grande que el amor a Dios? Bueno, esa es la manera como Dios quiere que amemos. Por eso, cuando amamos al otro, estamos amando de la mejor forma a Dios. Además, el amor al otro tiene una virtualidad, se ve. El amor a Dios no se ve. Uno dice que ama a Dios, y será verdad si lo dice, pero no se ve. Pero sí se ve si se ama al otro. Y por eso el verlo en el amor al otro es la medida de la verdad del amor a Dios. Si no vemos que amamos al hermano, sospechemos que no amamos a Dios. Por eso entreguémonos a la fraternidad, a la buena relación, al respeto, al diálogo y al cariño. Entreguémonos sin miedo, porque ni tiene efectos secundarios y todos sus efectos son positivos. Rezamos juntos.
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Por Jesús nuestro hermano. Amén.
Como siempre nos juntamos los creyentes en Jesús para rezar, lo hacemos con la mejor de las oraciones, la del Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, nos otorgue su gracia, nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, I love you.